con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde, aproximándonos ya a la fecha del Día de los Padres, vamos a continuar rindiendo tributo a esa gran fecha. El sábado pasado tuvimos un programa especial con una serie de comparecencias hablando sobre esa fecha. Y hoy vamos a unir a dos padres en un tema que a todos va a interesar y atrae. Por un lado, el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, razón muy válida para rendirle homenaje en la fecha del Día de los Padres. Aquel que cuando lo amenazaron precisamente con comprometer la libertad, la vida de su propio hijo, dijo que no solo tenía un hijo, sino que eran sus hijos del pueblo de Cuba, a quienes también estaba defendiendo en las arenas independentistas. Por eso se le llamó el padre de la patria cubana. ¿Y quién mejor para evocar a Carlos Manuel de Céspedes que quien es un gran padre, un gran amigo, un gran esposo y un gran ser humano? Con nosotros esta tarde, Enrique Ross. Enrique, precisamente antes de iniciar este programa, recordábamos y revivíamos recuerdos gratos en los cuales le decíamos a Enrique la capacidad de disciplina, de organización y sobre todo de gran persona que le acompañan y le adornan. Enrique no solo es el padre de nuestra congresista Ileana Ross Lessinen, no solo es el padre de Henry Ross, que también ha sido un gran empresario y que a edad joven tuvo oportunidad de jubilarse, pues con júbilo está continuando en otras tareas. Enrique es un gran abuelo que siente muy de cerca, en unión de su esposa Amanda, que estoy seguro que nos está escuchando, y sienten muy de cerca los logros, las realizaciones de sus jóvenes nietas, quienes ya en el camino universitario dedican hasta una presentación fílmica al presidio político cubano. Por eso, Enrique, no ha trabajado en vano. Amanda no ha trabajado en vano. Y aquí están las mejores recompensas, los de esa pareja joven que hace poco, en una entrevista en Libre precisamente, recordaban cuando se casaron allá en Cuba y que muchos le decían que eso tal vez no iba a durar mucho tiempo, y ya hay unas cuantas décadas que le acompañan. Nos sentimos muy honrados de tener esta tarde aquí a Enrique Ross con nosotros. Y qué mejor fecha, Enrique, que la víspera del Día de los Padres.
Así
para
es.
Hablar del Padre de la Patria.
Así es. Muchas gracias, Demetrio. Te agradezco enormemente estas amables frases tuyas. La amistad nuestra es de muy de largo tiempo, de muchos años que hemos compartido muchas cosas y hemos vivido conjuntamente los problemas que ha habido en Miami, nos hemos enfrentado a ellos y hemos tenido siempre la colaboración de tantos amigos que te aprecian a ti, que te admiran a ti. Y efectivamente no hay fecha más apropiada que esta del 10 de octubre para honrar al hombre que representa el padre de la patria, es el padre de todos los cubanos. Como tú bien decías, cuando hicieron prisionero a su hijo Oscar, le dijeron a Carlos Manuel de Céspedes que si él abandonaba la lucha, ellos soltarían a su hijo Oscar, que estaba alzado en la manigua. Pero Carlos Manuel de Céspedes tuvo aquella respuesta: Oscar no es mi único hijo, todos los cubanos son hijos míos, y por eso es que todos admiramos a Carlos Manuel de Céspedes como el padre de la patria, el padre de todos nosotros, y nosotros los respetamos. Céspedes es una figura que muchos recordamos con respeto, pero a veces lo identificamos solo a Céspedes con la de Majagua, que es un gesto glorioso cuando él libera a sus esclavos y comienza la guerra de los 10 años. Pero hay que hablar de Céspedes no solo con ese gesto que todos los cubanos recordamos, sino recordar que antes de ese 10 de octubre ya Carlos Manuel de Céspedes participó en varias conspiraciones, varias reuniones que se fueron produciendo, y era uno de los dirigentes junto con los otros cubanos que lo acompañaban.
Bueno, vamos a empezar a hablar de eso más en detalle, porque no nos separamos ni nos desviamos en el enfoque, pero también otra razón nos convoca. Enrique acaba de publicar un libro que se titula Céspedes de Yara a San Lorenzo. Es el número 15 de esa colección que empieza con las obras de Playa Girón, que dice los años críticos del camino de la acción, los cubanos combatientes, así un itinerario, una descripción, mito y realidad, desenmascarando al Che Guevara, y así una por una, distintas etapas cubanas, hasta llegar a esta obra número 15. Hoy traemos a Enrique Ross en la víspera de los padres para anunciar también que el próximo jueves 8 de julio a las 6:30 de la noche en la Casa Bacardí tendrá lugar la presentación del libro de Enrique Ross, Céspedes de Yara a San Lorenzo, sobre el cual vamos a estar hablando aquí. Y en la segunda parte de Educación y Comunidad de hoy, una escenificación histórica de esas vivencias de Carlos Manuel de Céspedes. Enrique, perdona que no te interrumpiera, sino que quise referirme a esto, pero vamos a elaborar lo que tú nos empezabas a decir. ¿Cuáles fueron esas primeras reuniones conspirativas? Francisco Maceo Osorio, Francisco Vicente Aguilera, Perucho Acevedo. ¿Cómo enmarcas eso dentro de ese libro?
¿Cómo no? Magnífico. Pues yo diría que es importante destacar que ya antes de que comenzase la guerra del 68 había habido varias reuniones conspirativas en las que formaban parte estas tres figuras gloriosas que tú acabas de mencionar: Francisco Maceo Osorio, Francisco Vicente Aguilera y Perucho Figueredo. Y sería conveniente recordar quiénes son estas personas que económicamente nada buscaban con la liberación de Cuba, porque todo lo tenían, eran hombres ricos, muchos de ellos eran profesionales, pero lo que querían era la libertad de Cuba. Esos eran los que se habían reunido en varias ocasiones y determinaron que fuese Aguilera el que dirigiera ese grupo revolucionario para iniciar la revolución. Pero hubo necesidad de anticipar la fecha repentinamente cuando llegó un cable, un telegrama del gobernador general Lersundi dándole órdenes de arresto a Céspedes, Aguilera, etcétera. Y por eso es que Céspedes se vio obligado a anticipar la fecha. A veces ha habido una crítica diciendo, sí, debió haber sido Aguilera, pero es que la orden de detención la conoce Céspedes y es inmediata para que iba a ser detenido. Y por eso es que Céspedes adelanta la fecha para el 10 de octubre y allí es cuando se produce el primer levantamiento en la de Majagua y se dividen las fuerzas cubanas en varios grupos. Y yo quiero mencionar las distintas acciones militares que se van a producir ese 10 de octubre. En Céspedes se levanta Carlos Manuel de Céspedes. En Yara, Maceo Osorio, que repito, no tiene que ver con los Maceo Grajales, que es Antonio y José Maceo. En Mármol se levantan Jiguaní y Baile, y Vicente García y en Tuna. Ahora, el problema que surge allí en el 10 de octubre es que teníamos suficientes hombres, había muchos hombres peleando, lo que no teníamos eran armas. Recuerden que cada uno de estos iba a atacar pequeñas poblaciones como Yara, Baile, etcétera, pero no había armas. Y para eso Carlos Manuel de Céspedes, un hombre de mucho talento, fue el que trató de que se organizaran expediciones fuera de Cuba para llegar a llevar armas a nuestros combatientes, a los mambises. Y así es como se produce entonces la expedición del Galvanic, que lo trae Manuel de Quesada. ¿Quiénes vienen en el Galvanic con Manuel de Quesada? Viene Antonio Zambrana, es un joven que va a crear bastantes problemas por su juventud. Viene Rafael Morales, Moralito, que era un gran orador que se opone luego a Céspedes. Vienen Manuel y Julio Sanguilí, dos grandes figuras, quien no conoce en la historia nuestra a los Sanguilí. Viene Ramón Pérez Trujillo y vienen otros más como La Rúa y José Payán. Y todas estas figuras que vienen con Manuel de Quesada, luego en el transcurso de la guerra tienen distanciamiento hacia Céspedes y se convierten en adversarios de Céspedes, en cosas que podríamos estar mencionando después. Pero además del Galvanic, que repito, lo había traído este Manuel de Quesada, que tenía esa experiencia militar en México, viene el Perrit. El Perrit es el segundo barco que llega en una expedición, y está al frente Thomas Holland. Eso es un norteamericano poco conocido en la historia, pero que tiene un gran valor. Thomas Holland también tenía una experiencia militar, que era lo que necesitábamos nosotros, y por donde había adquirido en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Así que las dos primeras expediciones vienen con personas de gran capacidad militar, la de Quesada, adquirida en México, y la de Thomas Jordán, la adquirida en la guerra de secesión. Y con él viene un muchacho joven, americano, que también había peleado en la guerra de secesión de los Estados Unidos, que es Henry Reeve. Henry Reeve, que todos conocíamos como el inglesito, y que mostró un valor enorme, Henry Reeve, peleando junto a Ignacio Agramonte y a otros hombres. Y viene con él un venezolano que es José María Aurreco Echea. Ese Aurreco Echea apenas si ha sido mencionado en la historia, y por eso la historia a veces silencia a muchos hombres que tienen un mérito enorme. José María Aurreco Echea era un venezolano y viene en esa expedición del Perrit junto con su primo Cristóbal Acosta. Así que son figuras históricas que a veces no han sido debidamente recogidos en la historia nuestra. Y el libro mío, este que hablaba Demetrio, de Céspedes, de Yara a San Lorenzo, cubre y menciona una serie de verdaderos valores, a veces poco reconocidos en los libros de historia nuestra. Y yo quisiera destacar en ese libro que ustedes están hablando, y que por cierto, déjenme contar que no hay interés económico de parte mía en esos libros. Yo no recibo un solo centavo, ni en este, ni en los 15 libros que he escrito. Nunca lo he pedido y nunca lo he recibido, no me interesa. Yo creo que lo aporto porque creo que los cubanos y los latinoamericanos estamos obligados a conocer muchas partes de la historia que, porque otros historiadores han tratado de cubrir periodos muy extensos, han ignorado, no por otra razón, pero se han ignorado a grandes figuras. Esa es una cosa que es importante. Cuando los cubanos se lanzan a la lucha el 10 de octubre, al poco tiempo ya están pensando en darle una estructuración jurídica constitucional a la revolución, y viene la constitución de Weimar, que entonces es importante destacar eso, que fue convocada por Carlos Manuel de Céspedes, a pesar de que él sabía que entre los que iban a asistir, él iba a estar en minoría. y efectivamente cuando se produce la constitución de Guaymaro se crea la estructura jurídica y política del país, y el poder va a recaer en la Cámara. La Cámara va a ser la que decida la designación del presidente y el derecho a destituirla, la destitución del jefe del ejército y el derecho a destituirlo, y la designación de cualquier otro funcionario. Todo eso estaba en poder de la Cámara, y el poder ejecutivo, es decir, Carlos Manuel de Céspedes, solo sería el ejecutor de esas órdenes que venían de la legislatura. Y Carlos Manuel de Céspedes tiene la grandeza de saber que esa es la intención, que inclusive la Asamblea Nacional iba a estar formada por 25 miembros, y de esos 25 miembros 10 serían de la provincia de Oriente, que era donde él tenía su fuerza, y los otros 15 de las otras tres regiones. Cuba estaba dividida en cuatro regiones: Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente. No Matanzas y Pinar del Río, sino Occidente. Así que después de Las Villas, Occidente. Y estas tres regiones tendrían 5 delegados. Es decir, que al comenzar Guaymaro, entonces Céspedes tendría a su parte a 10. Y los otros 5, de los 3, serían 15. Pero además, esos 5 delegados de cada una de las otras provincias, su voto se tendría el doble. Quiere decir que en cualquier votación que se sometiera a la Cámara, Céspedes tendría 10 votos y los que tenían una posición distinta a él, 30 votos. ¿Sí? Y a pesar de eso, Céspedes, que era un gran jurista, que era un gran abogado, aceptó aquellas condiciones, sabiendo que iban a ser desfavorables para él, podrían serlas, como fueron las decisiones, y lo aceptó. Por eso es la grandeza de Carlos Manuel de Céspedes. Creo que tú y yo no cesamos de admirar a este hombre que le llevamos con tanta razón el padre de la patria, el hombre de mármol, lo llamó Martín, porque aceptó aquellas decisiones. Y cuando hubo crisis y él sabía que se estaba tomando por un número reducido de comisionados o representantes esas decisiones que podían afectarlo a él, él lo aceptaba a aquel. ¿Y por qué? Porque él siempre dijo, y señores, es que tenemos que reconocer a Céspedes y admirarlo mucho más de lo que admiramos hoy. Es que Céspedes decía, los intereses de la patria están por encima de mis intereses personales. Y entonces él aceptaba las decisiones. Allí se va a reunir luego, que hay una serie de diferencias, un grupo pequeño, recordemos que de acuerdo con la constitución de Guaymaro iba a haber 25 representantes. Ya muchos han muerto, otros se han separado de la lucha, y ha quedado reducido primero a 16 por una disposición de la Cámara, y luego van reduciéndose por falta de presencia, y solo quedan 7 u 8, 10 delegados. Y entonces son esta, que no llegue a una docena de delegados, los que asumen la responsabilidad, cuando tienen diferencias con Céspedes, de deponerlo. Y a mi juicio, ese fue uno de los grandes errores, tal vez el más costoso error para la lucha nuestra contra España, porque aquel presidente quedó destituido por un grupo pequeño, reducido de comisionados, los demás no están presentes, y él aceptó aquella derrota. Y sencillamente se retiró, designaron entonces a Salvador Cisneros Betancourt, que era el presidente de la Cámara, como presidente para sustituir a Céspedes. Pero una de las cosas que también la historia nuestra lo ha recogido, y yo diría que muchos de los que nos están escuchando lo conocerán por primera vez, es que el presidente Céspedes, como presidente, tenía el derecho del veto, y ya había vetado una serie de medidas que no fueron consideradas. Y una de ellas fue una medida que se había tomado varios meses antes, en el que se decía que el presidente de la Cámara, que que era Salvador Cisneros Betancourt, tendría el derecho a sustituir al presidente en caso de la ausencia del vicepresidente. Y efectivamente el vicepresidente era Francisco Vicente Aguilera, que estaba en Nueva York organizando expediciones y no podía estar en Cuba. Luego entonces estaban designando ya al presidente, la Cámara, al presidente de la Cámara, para sustituir al presidente. Y hay que ver en los diarios de Céspedes cómo él va explicando esta situación. Él sabe de estas cosas que están pasando. Y entonces, pero él las acepta. Él dice, lo importante es salvar la revolución. Yo no me voy a oponer, yo voy a acatar las decisiones de la Cámara, porque eso lo determina la Constitución de Weimar, que ellos aprobaron y que yo respeto. Y entonces Céspedes tuvo la grandeza de no oponerse, a pesar de que, y él lo dice en su diario, que estos señores no tenían el número suficiente de votos para hacerlo, y que además la Constitución de Weimar decía que cualquier cambio que se hiciera en la Constitución debía hacerse por unanimidad, por unanimidad. Y no sabemos qué unanimidad había en 6 o 7 delegados que eran los que estaban allí, ni tenían mayoría, y cosas que él dejaba constar. Y estoy diciendo esto porque también en mi libro, por primera vez, así que Demetrio, yo creo que tú estás dando aquí una premisa, por primera vez se hace mención a 5 diarios de Carlos Manuel de Céspedes. Todos los historiadores han trabajado de esos 5 diarios solo con el diario número 2, porque el primero se sabe que existía, porque en una carta que él le escribió a su esposa Ana de Quesada, que vivía en Nueva York, él decía, te voy a mandar este diario, y ese diario nunca apareció, y se quedó el segundo, y con los datos que había en el segundo, todos los historiadores han escrito, pero desconocieron el tercero, que aún no aparece, y el cuarto y el quinto, que recién han aparecido. Y es primera vez que en un libro nuestro aparece la posición de Carlos Manuel de Céspedes en este periodo en que está siendo procesado para ser destituido, y aparece ahí ese diario día por día. Y en el libro mío aparecen aquí en el libro páginas, copias fotostáticas de los acuerdos, o sea, que en el libro nadie ha visto copias fotostáticas de escritos en 1868 1870, primera vez que aparece, primera vez. Yo digo, señores, que todo el que esté escuchando va a ver por primera vez los libros, las copias de páginas completas de letras de Carlos Manuel de Céspedes en sus diarios. Eso no se había publicado, y yo me siento orgulloso de que la labor investigativa mía nos haya permitido a todos nosotros conocer el criterio de Carlos Manuel, cómo aceptó aquella decisión. Desafortunadamente, cuando al fin se toma ese acuerdo, designa presidente al que había sido presidente de la Cámara, que además la posición de delegado era además incompatible con otras posiciones, y sin embargo así fue como se produjo, y fue enviado a San Lorenzo, un lugar muy distante, y allí en San Lorenzo quedó abandonado Carlos Manuel de Céspedes hasta que fue sorprendido por los españoles y murió enfrentándose él solo a una cuadrilla española, y sin duda apareció muerto después, porque se enfrentaba él solo con un revólver a una cuadrilla española.
Bueno, pues yo creo que con este relato, y sobre todo esas informaciones del diario, de esos otros diarios que por primera vez se comparten, yo creo que solo queda la invitación a todos ustedes a estar al tanto de este acto, que tendrá lugar el jueves 8 de julio a las 6:30 de la noche, presentado por el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami y Ediciones Universal. Gracias, Enrique Ross, por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y precisamente abundando en el tema de Carlos Manuel de Céspedes, los invitamos a escuchar una escenificación histórica en la segunda parte de este programa.